Ahora Radio María presenta Por la Vida.
Había esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos.
Se logre la unión,
que cante la vida
por todo rincón,
que se abran caminos y se encienda el sol.
Y están los que piensan solo en destruir,
y están los que creen todo es en vano y que el mundo va a morir.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Buenas noches, Daniel.
¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás, y buenas noches a todos los oyentes acá en Salta, en Paraná, en Tucumán, en Córdoba, en Chubut, en Colonia, Uruguay, en Colonia, Alemania, en Timbuktu y en todo el mundo.
Muy buenas noches, estamos para un nuevo programa de Por la Vida, el último programa del ciclo 2019, porque ya estamos a 29 de noviembre y estamos cerrando nuestro ciclo. Agradecidos, como siempre, a la radio porque nos abre sus puertas y a ustedes porque nos abren sus casas para compartir todos los viernes esto que es Por la Vida, la reflexión sobre la bioética, que tan candente ha estado en el último tiempo.
Y hablando de último tiempo, hablando de lo último, hoy es una emisión especial, es nuestra última emisión del año, es la última emisión de la década, es... ¿Qué más? O sea, es la última emisión de un año bastante, bastante movido.
Exacto, no igual que 2018, pero bueno, también movido como poco, ¿no? Efectivamente, vamos a hacer un balance de lo que ha sido el año, de lo que ha sido la década también, porque efectivamente nos aproximamos al 2020, y esto significa que vamos a mirar retrospectivamente todo lo que ha cambiado en estos últimos 10 años, que ha sido muchísimo los temas nuestros, y también vamos a contar con la presencia de todos los integrantes del equipo.
Hoy va a estar más federal que nunca la participación, y hablando de participación y de federalismo, están todos más que invitados a comunicarse, hoy más que nunca. Si no lo hicieron durante el año, esta es la última oportunidad que tienen en 2019, y después ya se les viene 2020, que si Dios quiere volveremos, ¿no? Siempre todo es posible, así que nada, participen, y tenemos los medios de siempre. Para mensaje de voz al 0810-7x7, para mensaje de texto al 0351-152-00-0040 y el WhatsApp, que es muchísimo más cómodo, 351-871-593.
Bueno, este programa está operando desde Córdoba Diego Jiménez, un saludo y un agradecimiento para él, también para Federico, que se tomó el día, pero que también ha estado acompañándonos una buena parte del año aquí en Por la Vida, los viernes a la noche, con todo el sacrificio que eso significa. Bueno, queridos amigos de Radio María, además vamos a tener la columna hoy no solo de Pedro Crespi y de Sofía Bertrán, que eran a quienes les tocaba, sino también desde Córdoba de Inés y Rodrigo Bustos, y también de Inés Frank desde Paraná. Así que va a ser un programa con la presencia de todos los integrantes del equipo de Por la Vida.
La semana pasada fue una engaña pichanga, le dijimos que era la última columna y dije, no, como este es el último acá, la última emisión, dije, bueno, la última emisión para todos.
Así es. Bueno, y esta revisión que queremos hacer con ustedes de lo que ha sido el año y de lo que ha sido este tiempo, también coincide con una celebración que son los 10 años del Centro de Bioética Persona y Familia, bueno, la institución que acá con Daniel, con Inés y con distintos hermanos que formamos parte del equipo de Centro de Bioética, venimos haciendo desde hace 10 años, ¿sí? Ayer nacía junto con un grupo de jóvenes, Daniel Vargas estaba en aquel momento, Manuel Iturriós, Lucía Yaujari y Vicky García Delfino eran el equipo de base, Andrea Jofré también, y después se fueron sumando los que hoy son miembros muy, muy comprometidos, Leonardo Pucheta, Natalia Jacqueline y su esposa, Alejandro William, Bautista Eleta, Ludmila Aviar, los mendocinos, Fernando Nassassi, Patricio López, Milagro Berti, Bernardita Berti, los santafesinos, Elizabeth Vidal, Luis Olaguibe, los salteños, Ignacio Segón, distintos comprometidos, personas comprometidas con esto que es el Centro de Bioética, así que a todos ellos un agradecimiento. Ustedes conocen nuestra web, nuestros informes, y los invitamos a que puedan ver, puedan ir visitándolos e informarse, porque ese es el sentido del Centro de Bioética.
Yo recuerdo que se estaba gestando, estábamos en Altagracia, en una heladería, cuando Nicolás me dice, bueno, estaría bueno empezar a darle forma, porque nosotros en ese momento estábamos trabajando con universitarios en algo que se llamaba el foro de Ciudadanos por la Vida. Trabajamos activamente, pero desde lo académico, era muy, muy inicial, era un germen, y tenía como esa cosa, ¿no? del joven universitario que es como que se compromete, tiene fuerza inicial y después como que empezaba a desvanecerse. Entonces, me dice con muchísima más esperanza, más que nada porque también muchos de esos jóvenes ya pasaban una vida adulta, una vida profesional, darle también ese salto, que en definitiva terminaba siendo también un salto de fe, sobre el trabajo que después representó el Centro de Bioética Persona y Familia. En esa heladería yo creo que nacieron un montón, o sea, muchísima gente que también, o sea, por el Centro de Bioética pasaron no solo personas de acá de la Argentina, también pasaron de otros países, gente que
Perú, tuvo muchísima actividad,
pero y que incluso también los informes que surgieron del Centro de Bioética han tenido un impacto a nivel latinoamericano muy importante. Y no es algo que a mí me parece que debamos olvidar, que justamente que desde la humildad de estar sentados en un pueblito en el medio de Córdoba, en una heladería pequeña, surgiera también algo que después iba a ser tan grande. A mí me parece que justamente la humildad, la entrega, ese salto después fue lo que dio origen a algo tan grande, que a mí me parece que hoy en sus 10 años es un motivo de celebración muy, pero muy, muy importante.
Bueno, esto han sido 10 años muy intensos. Si uno mira, recordemos, 2010 se produce el cambio de la legislación en materia de matrimonios. La Argentina legaliza la unión de personas del mismo sexo como matrimonio. Eso marcó un punto de quiebre muy importante. A partir de allí se sucedieron leyes como la de muerte digna, en el 2012, que pues, si bien no legaliza la eutanasia, sí permite retirar la alimentación e hidratación, con mucha polémica. El fallo FAL en el año 2012, en marzo de 2012. La ley de identidad de género en el año 2012 también. La ley de fecundación in vitro en el año 2013. La presentación del nuevo Código Civil y Comercial y todo el debate del Código Civil y Comercial que se extendió entre 2011 y 2015, con la aprobación en el 2014. La discusión en el 2015 de nuevo de la muerte digna con el fallo MAD. La gran discusión latinoamericana de Artavia Murillo con el cuándo empieza la vida, con el fallo Artavia Murillo del 2012. A partir de 2015, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, las discusiones vinculadas con la ESI, la implementación progresiva de la ESI, y bueno, y el gran acontecimiento del año pasado, que fue el debate por la legalización del aborto, con las previas etapas donde se había discutido distintas ediciones del protocolo de aborto y el fallo Fall. Así que realmente, si uno mira, vamos a ir recordando y pasando revista y tratando de sacar algunas conclusiones de dónde estamos parados, porque bueno, realmente ha sido un cambio muy muy grande a lo largo de este programa.
Yo creo que bueno, justamente los hitos que menciona Nicolás no son muy felices, y siempre ha sido como cosas que nos tambalean el piso, ¿no? Nos deja en una situación donde uno se cuestiona, se pregunta si vale la pena, si debe seguir luchando, si debe seguir con los brazos arriba. Y hay una frase que justamente surgió en esta mítica heladería, que en realidad no surge de ahí, pero me la dijo Inés Frank y la repite muchísimo, es: nosotros ya ganamos, Cristo murió por nosotros y en la resurrección nos llevó a nosotros a la gloria, al triunfo. Y lo que estamos haciendo son pequeñas batallas durante la historia. Entonces, sobre esa frase se fundó también una lucha incansable, a pesar de las cosas que iban ocurriendo, a pesar de esas pequeñas batallas perdidas. La verdad que mientras que haya gente, mientras que haya un alma, la guerra no se pierde, y mientras que sigamos estando acá, tampoco vamos a dejar de luchar. Entonces, con ese espíritu también es que sigue el Centro de Bioética adelante, es con ese mismo espíritu que seguimos también acá en Por la Vida, en Radio María, que también tuvo un primer nombre, recuerdo cuando empezamos acá, y que después cambiamos, y ahora somos Por la Vida, y pasamos por un montón de lugares, y justamente creo que también ese camino recorrido es lo que le da el sabor y nos da las ganas de seguir acá, a pesar de todo lo que pueda ocurrir.
Bueno, vamos a ir pasando revista también acompañados por los miembros del equipo. Y ahora, para abrir el fuego a nivel de intervenciones de nuestro equipo, va a estar el primer audio que se lo vamos a escuchar entonces a Marine Frank, que nos va a traer su mensaje en este cierre del año de Por la Vida.
Muy buenas noches a todos los que están escuchando el programa de Por la Vida por Radio María. Inés Frank, quien les está hablando, que quería dejarles un particular saludo. No me corresponde la columna el día de hoy, va a estar Sofía Bertrán, pero de todas maneras, dado que sería este el último programa de este año 2019, quería hacerme presente y agradecerles la compañía, la fidelidad, la preocupación por los temas de la vida, por los temas de la familia, de la juventud, que son los que nos motivan a estar todos los viernes con ustedes haciendo Por la Vida. Van a tener la columna de Sofía Bertrán, pero quería estar presente de alguna manera en este año que termina y que ha sido un año quizás por momentos tranquilo, por momentos turbulento en las cuestiones de la vida y de la familia, sobre todo las legislativas, los proyectos de ley, las medidas políticas. Suponemos que el año que viene va a estar movido, de modo que aprovechemos estas vacaciones para tomar fuerza y para rezar, para pedirle al Señor y a su madre, por intercesión de ella, que nos ayude a ser cada vez más mejores representantes y transmisores del mensaje de la vida para nuestra sociedad argentina. De modo que un saludo muy especial, que tengan todos una feliz, feliz Navidad. Falta un tiempo, todavía faltan unas semanas, pero como seguramente no tendremos oportunidad de intercambiar, de compartir, les deseo este saludo a través de este mensaje. Un cariño grande y espero que tengan todos unas lindas vacaciones y que podamos retomar con renovadas energías el año que comienza.
Preocupa el grito de los malos, si el silencio de los buenos. ¿Cuántos que somos y hay tanto por hacer? ¿Por qué callarnos
ante ellos.
¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Por defender la vida. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Por defender la vida.
¿En qué momento dejamos de creer que vivir vale la pena? ¿Cuántos que somos y en quién creemos? ¿Por qué callamos al pequeño?
Quieren convencernos de su error. Muchas veces el mal se disfraza de bien. Hay que defender la vida sin mirar a quién. Las calles no son de ellos, las calles son de Cristo. Yo sé que me escuchaste porque me clavaste el visto. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo?
Muy bien, gracias a Inés. Escuchamos Yo defiendo la vida de músicos católicos. Y bueno, estábamos pasando revista al año. Indudablemente que este año estuvo marcado sobre todo por cierta, digamos, continuidad del debate parlamentario del aborto y sobre todo por la discusión de legislativo, de votación, digamos, de la elección, digamos, de candidatos, de nuevos legisladores, en el sentido de la preocupación que todos tenemos por la composición del Congreso para que refleje un voto, una defensa de la vida humana ante el debate de aborto, ¿no? Eso indudablemente que ha sido uno de los ejes centrales del año. Otro eje central del año, indudablemente, ha sido todo lo que se generó después de las elecciones con este gran debate en torno al protocolo de aborto. E indudablemente, un lugar muy importante lo ocupa el caso Rodríguez Lastra. Recordemos, es este médico que un día, él no era objetor de conciencia, de hecho, él mismo declara que no era una persona creyente, y que un día recibe a una mujer embarazada con un cuadro infeccioso, que se había intentado hacer un aborto, él decide estabilizarla y después se enfrenta a un juicio por no haber hecho el aborto, supuestamente que le habría pedido, tampoco está claro cómo fueron los hechos, que le habrían pedido que haga un aborto. Todo esto generó un revuelo bárbaro y durante este año fue juzgado el doctor Rodríguez Lastra y condenado. Y la verdad que esto generó realmente mucha indignación, porque salvar vidas no es delito, ¿no? Es decir, no podemos estar digamos ya en el colmo de que el médico que salva vidas va preso, pero el médico que hace los abortos nadie se preocupa de que vaya preso, ¿no? Y que pone además en riesgo, puso en riesgo a esa mujer concreta, o sea, y además hubo gente que le dio pastillas para abortar. Indudablemente que esto ha sido uno de los grandes tópicos del año.
Sí, la verdad es que, bueno, es algo que llama muchísimo la atención cómo desde este año, desde 2010 acá, hemos estado, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que discutíamos era sobre la discriminación genética porque nos parecía algo suficientemente específico y estábamos avanzando sobre temas nuevos. Y de repente hacemos una especie de retroceso a tener que, o sea, después de 10 años estamos hablando del valor de la vida, o sea, estamos hablando nuevamente de derechos fundamentales que tienen que ver justamente con el basamento de toda sociedad, con el respeto a la vida, ni más ni menos por ser el valor primero ante todo. Y justamente me llama poderosamente la atención cómo nos vemos obligados a tener que empezar a discutir estas cosas que se suponían obvias, cuando ya estábamos hablando de temas que eran los nuevos temas.
Sí, pero también recordemos que el proyecto de aborto se había presentado ayer en el 2008. Del 2008 para acá, al 2018, se había reiterado cada 2 años. Durante todos estos años hubo varias veces en que en el Congreso hubo debates sobre aborto. Recuerdo un informe de Amnistía Internacional sobre aborto, que nosotros lo estudiamos, especialmente hizo un estudio Inés Frank hizo un estudio sobre en primeros momentos que estaban las estadísticas. La primera visita del ARCOG a nuestro país, nosotros lo acompañamos a la Cámara de Diputados, a una presentación. Vale también recordar a diputados y senadores que durante estos 10 años han mostrado un compromiso fuerte. Recuerdo especialmente a Ivana Bianchi, bueno, todavía diputada, por supuesto Liliana Negre de Alonso, más reciente, bueno, todos los que lideraron el debate del año pasado, Cornelia Schmidt, Jorge Enríquez, Maquieira, o por supuesto el senador Fiat, también, cómo no mencionar tampoco a Graciela Camaño, distintas bancadas. Pero me recuerdo que a lo largo de todos estos años hubo presencia del debate de aborto. Pero claro, también yo hacía memoria y en estos años se fue también gestando la idea de las dos vidas. Y tratábamos de mostrar que no bastaba ya con decir la vida empieza la concepción y punto, se acabó el debate, porque nos dábamos cuenta, y efectivamente después del fallo FAL en el 2012, nos dábamos cuenta que hacía falta renovar el discurso, pensar cosas nuevas, porque teníamos el problema del aborto de personas con discapacidad, teníamos el problema de la explotación de las mujeres, el aborto por violación y los casos donde se sometía a las niñas a estos abortos. Y entonces y llamábamos la idea de esta, empezaba a surgir esta idea de salvar las dos vidas, que fue junto también con varias instituciones, recuerdo Frente Joven, PRODESI, con quienes hemos en todos estos años compartido muchísimos momentos de debate, donde buscábamos esta manera de volver a abordar el tema, ¿no? Hace 10 años la cosa se discutía más fácil. Bueno, empieza la vida de la concepción, se acabó el debate, ¿no? Y cómo ha ido mutando, y bueno, también ha ido mutando el lado de la...
Thank you. quiero ver tan triste, no te quiero ver llorar. En el pétalo de una rosa, tú me puedes acariciar. Ana Paula me pusiste, qué hermoso nombre mi mamá. Seguro que en el cielo así me van a llamar.
Bueno, ya estamos de nuevo al aire, se nos generó un problemita en la conexión, les pedimos disculpas. Bueno, estábamos pasando revista de nuestro itinerario y en este pasar revista también está el agradecimiento a todo el equipo que va haciendo que Por la Vida esté al aire. Y bueno, en este sentido vamos ahora a compartir la columna de Sofía Bertrán, que es de Paraná. Junto con Inés Frank han estado al pie del cañón con nosotros haciendo sus reflexiones sobre educación sexual. Así que vamos a escuchar ahora a Sofía Bertrán de Paraná.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, ¿cómo están? Llegamos al último programa del año, luego de meses movidos, intensos, para quienes estuvimos siguiendo cómo se para la Argentina frente a la educación sexual integral de sus ciudadanos, y para quienes tratamos de educar a otros como personas sexuadas, como personas con una esencia llamada a ser plena, a ser bien vivida. Un año movido en lo social, en lo legislativo, en lo político, sobre todo esta última parte del año. Venimos de un año anterior, el 2018, donde mucho se escuchó en los medios de comunicación acerca de la urgencia de tener en los colegios educación sexual para evitar embarazos no deseados y abortos. Y este 2019 fueron muchas las instituciones educativas que recepcionaron este reclamo social, identificándolo como una necesidad real y concreta de nuestros niños y adolescentes argentinos, hijos, alumnos. Necesidad también que la Iglesia desde hace muchos años descubre y trata de atender con su riquísima enseñanza respecto a la persona y los caminos que la pueden ayudar a ser feliz. ¿Y de qué modo lo recepcionaron estas escuelas que asumieron el llamado? Bueno, este año se capacitaron mucho más a los docentes, se ofrecieron talleres de ESI a alumnos, a papás. En algunos casos se incorporó la ESI como materia semanal o mensual. Como hemos dicho, en reiteradas oportunidades, haciéndonos eco también nosotros de enseñanza de años de la Iglesia, la sexualidad es una dimensión del ser humano que como tal puede descubrirse, valorarse, desarrollarse y también orientarse hacia el fin propio del ser humano, hacia su felicidad. Se ha dicho que la sexualidad es el lenguaje y expresión del amor. Amamos y nos relacionamos con los demás y con el mundo como varones, como mujeres, con todas las implicancias que ser varón o ser mujer tienen. Acompañar a otros en este desarrollo no es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea optativa si somos padres, maestros, docentes, dirigentes de grupo. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es la misión que Dios confía en nuestras manos. Con Inés hemos tratado de acercarles semana a semana alguna reflexión o comentario sobre algún aspecto de la ESI a tener en cuenta. Están los programas grabados en la biblioteca digital, descargados, los pueden descargar allí. Hemos dicho con mucha claridad que es muy positivo tener un proyecto educativo institucional de ESI en las escuelas con objetivos claros, un plan de acción llevado adelante sistemáticamente. Animamos a los docentes a emprender su elaboración si es que no existe aún en la escuela y puesta en marcha, sabiendo la cantidad de temas que en este espacio podemos abordar desde nuestra perspectiva con los jóvenes de modo integral. El ser persona, nuestra afectividad, nuestro cuerpo, la incidencia de la sociedad en nuestro desarrollo, nuestra higiene, salud, nuestro proyecto de vida, y en todos los niveles, desde el inicial hasta el secundario y, por qué no, también institutos terciarios y universitarios. Además, hicimos algunas reseñas y explicaciones de temas más específicos de la ESI, como las distintas formas que puede tomar el amor, como ágape, filia, eros. También conversamos sobre el sentido del pudor en la persona, el embarazo, las secuencias psíquicas y psicológicas del aborto en la mujer y en las personas de su entorno, trastornos de alimentación, manejo de redes sociales y posibles riesgos del mal uso de ellas, como el ciberbullying o el grooming, conductas que incluso podrían configurar delitos. Estrategias de comunicación en el aula con adolescentes cuando ellos plantean temas complejos o delicados de abordar a nivel grupal. También hablamos de la importancia de movilizarnos por la defensa de nuestros derechos en el campo educativo. Particularmente hablamos de objeción de conciencia y de la libertad de enseñar conforme a las propias convicciones filosóficas y religiosas. Y en mi última columna le recomendaba el último libro del padre Leandro Bonin, que se llama La familia ante el desafío de la ideología de género, que considero un texto muy claro en cuanto a las consecuencias de separar las dimensiones biológica, psicológica, afectiva, social en la persona. Un libro que toma aquello de verdadero que hay en la ideología de género y aquello que hay de errado en la misma, hace un discernimiento y termina brindando una serie de consejos para padres, educadores o simplemente ciudadanos que quieren enfrentar con santidad el tiempo que vivimos. Son todos los consejos muy buenos, a mi modo de ver, por lo que no voy a detenerme ahora en cada uno, pero seleccioné uno de ellos para compartir con hoy y culminar con ustedes hoy y culminar así este espacio de estas columnas por este año. El padre Leandro en su libro nos dice que si de educación sexual hablamos, es muy importante educar desde la propia realidad, sin perder de vista el ideal. Muchas familias experimentaron y experimentan en la actualidad diferentes dificultades que han llevado a un desgaste y a rupturas difíciles y a veces imposibles de subsanar. Muchas mujeres deben enfrentar, por ejemplo, la educación de los hijos en soledad, sin poder contar con la presencia del padre o brindar a sus hijos un entorno más favorable. Sea cual sea la situación personal y familiar de cada uno de nosotros, el Señor no nos deja faltar su gracia para educar a los niños y a los jóvenes en la fidelidad al plan de Dios. No tengamos miedo de mostrar los ideales nobles, fascinantes y exigentes del Evangelio que creemos, incluso si nosotros no los hemos podido vivir. Con este pensamiento los despido, agradeciéndoles mucho su presencia del otro lado, su trabajo, sea donde sea que estén, en su casa, en la institución, en la calle, les agradezco su siembra. Le pedimos desde este programa a Dios y a María Santísima, la Virgencita de Luján, que ella nos inspire y nos impulse para educar siempre con más amor y en la verdad, en la sexualidad, a aquellas personas que Dios nos confía.
Muy bien, estamos de nuevo con Por la Vida, por Radio María. Le queremos agradecer a Sofía por su compromiso todo el año. Estuvo allí con sus columnas, preparando. Realmente es un trabajo de mucho contenido y nos ha enriquecido. Nos ha traído también no solo sus lecturas, sino lo que ella misma fue recibiendo en otros cursos. Así que bueno, gracias a Sofía y a Inés. Bueno, gracias también a Guillermo, que nos escribe desde Mar del Plata.
Alabado sea Jesucristo, Marinés, Nicolás, equipo Por la Vida, Radio María Argentina, feliz año, fin de año y fin de década. Vuelvan pronto al aire, Guille, Acción Católica de Catedral Mar del Plata, bendiciones y saludos. Y desde el otro lado nos dicen buenas noches, gracias por toda su labor, bendiciones, feliz Navidad a ustedes y a todos. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis.
Bueno, y los medios de comunicación los reiteramos para todos los que quieran comunicarse.
Tenemos para mensaje de voz al 0810-7S7, mensaje de texto al 0351-150.
351-8-171-593. Estamos entonces aquí por la vida y pasábamos revista de el año. Decíamos que ha sido un año donde hemos tenido distintas noticias. También hay que comentar que se estaba por debatir un protocolo de aborto en Santa Fe y que finalmente no fue ley. Realmente muy buen trabajo ahí de los santafesinos defendiendo la vida. Pero antes de que se produjera el corte, recordábamos cómo también en este año, en esta década, digamos, estos últimos 10 años, también ha habido unos cambios en la compromiso por la vida, y lo decíamos con este cambio que ya comenzaba a gestarse en el 2011, 2012, cuando salió el fallo FAL, cuando nos dimos cuenta que había que trabajar también incluir la agenda de la mujer, y empezaba a gestarse esa idea de salvar las dos vidas. Realmente ese eslogan que hemos visto tan fuerte en 2018 empezó a gestarse en grupos como PRODESI, Frente Joven, el Centro de Bioética. Trabajábamos juntos discutiendo estrategias y pensando esta idea de las dos vidas, ¿no? Eso ya estaba presente en 2011. Recordábamos un informe que hicimos en el 2011 sobre nuevas perspectivas para el tema del aborto. También recordaba cómo se incorporó la cuestión de políticas a favor de la maternidad vulnerable, ¿no? O sea, cómo traté también abordar eso desde una visión positiva.
Es muy, muy lindo cuando uno empieza a hacer ese tipo de balances y se da cuenta justamente de esto que decíamos, que en realidad, si bien hay cosas, hay espacios en los que hemos ido perdiendo terreno, hay otros espacios en los que hemos ido ganando, pero principalmente porque hemos ido ganando también hacia adentro, justamente cuando empezamos a crecer, empezamos a cambiar, a realizar esta búsqueda por una mayor justicia, para que realmente haya una justicia cuando hablamos de defensa de las dos vidas, y empezábamos a buscar justamente algo que después se termina materializando en lugares como San Miguel, donde estas políticas para defensa de la maternidad vulnerable terminan siendo una realidad.
Sí, por supuesto, esto es parte de un movimiento completo de muchísima gente. Realmente uno se sorprende la cantidad del compromiso que hay a lo largo de todo el país. También durante este año de nuestro programa tratamos de reflejarlo, hicimos entrevistas a actores que de Santa Fe, de Tucumán, de Salta, distintos lugares que nos fueron trayendo la mirada sobre el tema de la vida.
Actores sociales, no actores de teatro, ¿no? Sí. Porque sí, ha sido muy, muy importante justamente la participación federal, porque es una lucha que es nacional, que es de todos, y que en los distintos frentes se ha ido llevando a cabo.
Bien, vamos a ver ahora un tema musical para hacer una pausa y vamos a retomar aquí en Por la Vida por Radio María.
Que estás triste, que no tienes otra opción, que mi vida te complica, que te traje un problema, que no te sientes preparada para esta situación, que mucha gente opina y te sientes la peor. Déjame decirte que esta vida en tu vientre es una dicha, un regalo de Dios, que no habrá un amor más grande que el mío. No me lastimes que respiro con vos. Quiero abrazarme a la vida en ti, porque quiero amarte. Te haré tan feliz que mi corazón late. No me dejes morir, no tengas miedo porque yo estoy aquí junto a ti. Propuestas de cómo alejarme de tu vida, que tu cuerpo es tuyo, que tienes decisión, pero sabes que en ti hay una vida. Quisiera aferrarme a la vida en ti,
porque quiero amarte. Te haré tan feliz que mi corazón late. No me dejes morir, no tengas miedo porque yo estoy aquí. Quisiera abrazarme a la vida en ti, porque quiero amarte. Dejes morir, no tengas miedo porque yo estoy aquí junto a ti.
Muy bien, escuchamos a Daniel Mendieta desde Rosario Quisiera. Y nos escribe Lía Gordillo, nos dice: buen día, Radio María. ¿Cómo se llamaba el libro del padre Leandro? Bueno, La familia ante el desafío de la ideología de género es el nombre. La familia ante el desafío de la ideología de género. El padre Leandro Bonin fue el libro que anunció Sofía Beltrán. Y vamos a repetir, porque nos dijo que se entrecortaba, vamos a repetir los medios de comunicación.
Recuerden que para mensajes de voz tienen el 0810 7x7, para mensaje de texto al 0351 152 00 0040, y tienen el WhatsApp al 351 8 171 593.
Bueno, y como hemos dicho que este era un programa que íbamos a tener todas las voces del equipo, vamos ahora a escuchar desde Córdoba al matrimonio Rodrigo e Inés Bustos Candizano. Allí van a compartir su mensaje para toda la audiencia de Radio María.
Hola, buenas noches. Les habla Inés Candizano y Rodrigo Bustos desde aquí de Córdoba. Como nosotros decimos, somos el equipo B, que hemos conducido alternadamente algunos programas de Por la Vida, bueno, en todo este año. La verdad que queríamos agradecerle a toda la audiencia por su fiel compañía. Nos hemos sentido muy contenidos y la verdad que ha sido un placer poder estar con ustedes. Ha sido un año muy movido en los temas que nos competen a nosotros. Así que bueno, dejarles un saludo grande y esperarlos el próximo año, que continúa Por la Vida.
Buenas noches, habla Rodrigo, Rodrigo Bustos. Agradecer a todo el equipo la confianza depositada este año en nosotros y un gran saludo y un buen fin de año para todos. En cuanto a un resumen de los temas que hemos tratado, se podría decir que fundamentalmente hemos tratado de ir a, es un año distinto al pasado, donde estaba todo centralizado el aborto. Ha sido un año con mucha variedad de temas y por tanto me parece como valioso y también fundamental a la hora de ir formándonos como personas, como ciudadanos, e invitarlos a todos, toda la audiencia que siempre nos escucha los viernes, a participar. Como bien dice Inés, fue un año, digamos, de cierta movilidad electoral y cierta movilidad hacia algunos temas a nivel legislativo, y creo que el año que viene va a ser todavía más desafiante, así que bueno, hay que tener cierto entrenamiento para participar de esto. Les mando un abrazo grande, feliz Adviento y feliz Navidad.
Gracias a Rodrigo e Inés, gracias por todo lo que se comprometen con nuestro programa, porque bueno, también desde allí, desde Córdoba, han conducido varias de las emisiones de este ciclo 2019.
Con mucho miedo de que nos saquen el programa y después se emita constantemente desde Córdoba, les mando un abrazo muy fuerte, porque la verdad ha sido muy rico, ha sido un trabajo en equipo y un esfuerzo monumental que se ha hecho este año, con una producción que nos ha estado ayudando constantemente para que las emisiones, tanto desde acá como de Córdoba, salgan lo más limpias posible, y siempre hemos tenido algunos vaivenes, pero siempre nos han acompañado y nos han llevado siempre a buen puerto. Entonces también un agradecimiento muy fuerte a la radio María, que bueno, que este año decidió tenernos casi todo el año.
Exactamente, fue un año completo. Bueno, estábamos pasando revista a lo que fue el año, a lo que fue la década también, y yo quisiera también llamar la atención cómo también en esta década vos hacías referencia, Daniel, en un momento a que hacía 10 años nosotros hicimos un primer informe del Centro de Bioética sobre la discriminación genética. Y de hecho muchos programas de Radio María hemos hablado de este tema, ¿no? Y yo quería llamar la atención cómo en 10 años se ha revolucionado la ingeniería genética. Hoy ya estamos ante los bebés de diseño. Ya el año pasado en China nacieron las dos bebés que fueron concebidas con el genoma modificado. Se ha estandarizado una técnica que se llama CRISPR, es decir, edición genética humana. Y esto también nosotros, hay que decirlo, fue uno de los aspectos positivos en la parte legislativa porque el Código Civil y Comercial decidió prohibir esta técnica en la parte de los embriones, lo cual es una protección importante a la vida. No así, cuál está bien, que es la técnica aplicada a seres humanos ya adultos, pero en embriones realmente tiene muchos problemas éticos y esto está incluido en el Código Civil y Comercial, lo cual marca también que a lo largo de estos años tampoco es que todas fueron derrotas. O sea, ha habido muchos debates, por ejemplo, el mismo Código Civil antes decía que la vida empezaba desde la implantación, ahora dice de la concepción a secas. Realmente ha habido allí distintos momentos en que, bueno, hay algunas que se han, diríamos, ha habido avances en la defensa de la vida, de la maternidad, y ha habido retrocesos.
La verdad es que justamente esto nos pone en una situación. Yo me acuerdo también algo, Nicolás, muy, muy divertido, y era que cuando todo esto ocurría, cuando salió toda la aprobación del matrimonio igualitario en su momento, habíamos empezado a hablar de convertirnos justamente en una resistencia. Éramos la voz fuerte, claramente la gente no tenía muchas dudas. Y en ese momento empezábamos a hablar de cómo empezábamos a convertirnos en la resistencia de la razón.
Hola. Teníamos un problema técnico y continuamos al aire por la vida. Estábamos pasando revista a lo sucedido en este tiempo y bueno, hablábamos cuando se fue un poco la conexión. Hablamos de cómo en estos años también ha habido distintos momentos en que la crisis moral, la crisis en la que vivimos, en este cambio cultural tan fuerte que hemos vivido, hemos pasado por todos estos cambios, del cambio en la materia de fecundación in vitro, en la muerte digna, en el Código Civil, en la noción de familia, en la noción de matrimonio, en los intentos de legalizar el aborto. Todo eso también ha cambiado la manera que tenemos de abordar estos temas, tratando de encontrar, sí, por un lado la libertad, por eso defendemos la objeción de conciencia, y por otro lado también las propuestas para salir al cruce de nuevos desafíos.
Y recordaba también que a lo largo de este año, en todas estas entrevistas que hemos hecho a todos estos actores que justamente han hecho mucho y han puesto muchísimo de sí para seguir por este camino, yo tenía una pregunta que se me venía a hacerle y que me surgía también como esa curiosidad periodística de saber cómo había surgido esa vocación. Y todos tenían un punto en común, y es que justamente habían sentido el llamado a través de todas estas situaciones que se habían ido dando. Se habían sentido interpelados ni más ni menos que por el entorno, por lo que les estaba pasando, por algo que se les venía encima, y no podían hacer otra cosa sino más que levantarse y empezar a realizar una acción concreta para evitar todo eso que les estaba pasando alrededor. Entonces me parece que es verdad lo que decís, Nico, en este sentido, que no son derrotas, sino más bien todo lo contrario, son cosas que Dios nos pone en el camino para generar ni más ni menos que un despertar de todos nosotros, porque trabajando en la bioética hay gente desde hace muchísimo tiempo, pero este crecimiento, este caudal tan grande de gente tan apasionada y con trabajo tan importante, no se ha visto sino en estos últimos 10 años.
Sí, vamos a decirlo, que todo esto tiene, por supuesto, son procesos culturales muy profundos, que hunden sus raíces en ideas, en movimientos filosóficos, cómo no pensar en toda la transformación del iluminismo, lo que esto plantea en términos de la razón, que se dispara y que se separa de la fe. La crisis entre fe y razón está en la base de este tipo de planteos. Pero bueno, mientras tanto, caminamos en el aquí y ahora y se nos plantea justamente cómo responder sin perder justamente el diálogo, tratando de mantener las vías abiertas culturalmente en la sociedad y preocupados por el bien común. Vamos a ir a un tema musical, estamos teniendo alguna dificultad técnica y seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María.
Esperan tu amor.
De los más pequeños
soy el grito gigante, la conciencia viva que responde al dolor. Hoy planto bandera y le damos pa'lante.
Te extiendo la mano, sumate a mi canción.
Los que no nacieron, los más indefensos, en cada latido te reclaman hoy.
No dejes por siempre mi nombre en las sombras.
Arranca el silencio y préstame la voz.
Somos una voz que no se calla. No tenemos nada que perder.
Siempre nos encontrarás gritando
que la vida es un regalo que el cielo nos llama a defender. Somos una voz que no se calla. No tenemos nada que perder. Es un regalo que el cielo nos llama a defender.
Bueno, continuamos en Por la Vida. Hay un mensaje que
nos dice María Cecilia Suárez, dice: les pido bendiciones y les doy las gracias por su programa. Besos, Ceci de Mar del Plata.
Gracias, Cecilia. Bueno, vamos a escuchar ahora la columna de Pedro Crespi desde Buenos Aires, con su reflexión ya llegando al Adviento.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida y también, como siempre, a nuestros queridos oyentes en la Argentina y a través de Internet, que en diferentes puntos del mundo nos siguen a través de esta hermosa señal de comunión que es Radio María. Esta noche quiero hablarles del Adviento, que comienza este domingo 1 de diciembre. Diciembre, un mes que está ahí en el horizonte y que, como les dije entonces, inicia el mes con la llegada del inicio del tiempo del Adviento. Es decir, que comenzamos un tiempo en que los cristianos nos preparamos espiritualmente para celebrar y conmemorar el nacimiento de Cristo. La palabra Adviento, como saben, viene del latín Adventus, que significa venida. Y celebrar el nacimiento de Jesús es muy importante, porque celebrar la Navidad es celebrar la vida. Y este es un mensaje muy actual, no solo por los debates globales sobre el aborto, sino por algo mucho más profundo, y consiste en que parte de la sociedad en el mundo vive sin sentido, con desesperanza y sin encontrar un rumbo en su cotidianidad. Pareciera que muchos hermanos a veces clamaran en silencio la siguiente pregunta: ¿para qué vivir? Por eso, queridos oyentes, me conmovió mucho el discurso que dio el Papa Francisco en su catequesis el miércoles último en el Vaticano, luego de su viaje por Tailandia y Japón. Él manifestó ante una multitud de peregrinos allí que para proteger la vida es necesario amarla, y que hoy la grave amenaza de los países desarrollados es la pérdida del sentido de la vida. Y este pronunciamiento, que no es casual que lo haya hecho luego de visitar naciones ricas de Asia, donde a veces lo que se exalta es el predominio del paradigma tecnocrático y de la cultura del éxito económico, es entonces sin dudas de una gran actualidad, y no solo en Asia, sino en todos lados. Por eso en esta noche, aquí en Por la Vida, nuestro programa donde todos los viernes reflexionamos sobre la vida, invito a que en este tiempo de Adviento lo aprovechemos haciéndonos algunas preguntas al calor de la oración. Y entonces te pregunto, ¿qué sentido tiene la vida para vos? ¿Qué significa la presencia de Cristo en tu vida? ¿Qué podés hacer para contagiar esperanza en tantos hermanos que no encuentran sentido en sus vidas? ¿Cómo preparás tu corazón para que sea un hermoso pesebre para recibir al niño Jesús en Nochebuena? Por eso, antes de terminar, quiero recordarte las hermosas palabras que dijo el Papa en su homilía en la misa de Nochebuena del año pasado. Él dijo que vivir la Navidad es dejarse sacudir por su sorprendente novedad. La Navidad de Jesús no ofrece el calor seguro de la chimenea, sino el escalofrío divino que sacude la historia. Que en este tiempo de Adviento Jesús nos sacuda, que nos sacuda con su amor, que nos impulsa a hacer el lío, de ese lío bueno al que nos invita el Papa, que necesita muchas veces nuestra vida y la de los demás. Nos encontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Oh, le agradecemos a Pedro Crespi su columna y todo el compromiso porque, bueno, es una dedicación voluntaria y es un regalo que él hace de su tiempo junto con Sofía, con Inés, Candizano, Rodrigo e Inés Frank, hacen de su tiempo para estar al aire con nosotros. Bueno, Daniel, vos también traes esta última columna y esta vez es teatro.
Sí, es teatro. Bueno, en realidad estoy aprovechando para meter el chivo, porque en esta oportunidad voy a comentarles una obra de teatro que tuvo mucho éxito en los 80 y que bueno, se repuso en este último tiempo por distintos actores, distintos directores, y ahora en el Teatro Independiente, Eduardo Pavelic me convocó para hacer el diseño de iluminación de esta obra, y no es ni más ni menos que El Grande Chávez. Esta obra de teatro, El Grande Chávez, habla de un matrimonio que se tiene que encontrar. Tiene una cotidianidad, ven la televisión, ven la novela de la noche, y resulta que se les corta la tele. Se les cortó la tele y se ven en la obligación de encontrarse, de empezar, de tener que comunicarse por andar a ver por primera vez, capaz en toda su relación, porque justamente sobre la base de este encuentro es que empiezan a surgir, y de ahí viene el nombre, El Grande Chávez, empiezan a surgir un montón de cuestiones que se habían ocultado, de engaños, de mentiras, de faltas de comunicación, o sea, de cómo la falta de comunicación había generado un desgaste en la relación, y que no solo eso, sino un montón de secretos y cuestiones que, bueno, para lo que es el teatro puede ser muy atractivo ir y ver una obra de teatro con una relación, con un vínculo tan tóxico, pero en la vida real, en la vida de cada uno de nosotros, es ni más ni menos que todo lo que deberíamos evitar de las columnas de Sofía y de Inés, y bueno, también de Pedro y de Rodrigo. Si algo me quedó fue cómo se van generando justamente las relaciones sanas, ¿no? A partir de la comunicación, de la sinceridad, a partir de la comunión real, del compartir los grandes proyectos. Una familia debería estar basada sobre un montón de valores que en su ausencia reina ni más ni menos que el conflicto, pero no el conflicto típico de una pareja por cuestiones de dinero, uy, vamos, y que después vemos cómo salimos de esto, y que en definitiva después de ahí, de capaz alguna pelea marital, puede surgir la reconciliación. Esto es todo lo contrario, es justamente situaciones que no están bien. La verdad que tengo por ahí el agrado de hacer el diseño de iluminación sobre la base, más por ahí esto se los cuento a ustedes y viene de la parte técnica, pero justamente las luces buscan generar una sensación de agobio, de... No, hay un momento en un contraluz que lo que busca hacer es es armar una sombra que es la sombra del secreto, cómo después el decaimiento de las luces también van armando una oscuridad, que es porque justamente ¿cómo se dice? Este creer popular que en la oscuridad se esconden los monstruos. Y justamente de ahí es que empiezo a armar todo este diseño de iluminación para esta obra de teatro, porque justamente esta pareja está en plena oscuridad. Y de todo lo que hemos ido enriqueciéndonos durante este año, de las charlas de Sofi, y repito, a través de Pedro, de Rodrigo, de Inés, es justamente cómo empezar a armar una relación desde lo sano, desde el vínculo que tiene ni más ni menos como base a la comunión, que tiene a Jesucristo en el centro y que de ahí sale el amor mismo puro en su máxima expresión. Esto no es un ejemplo a seguir, sino una obra para ir y ver y disfrutar por ahí en la técnica, pero ni más ni menos para darse cuenta lo hermoso que es tener una vida con Cristo en el medio.
Sí, cuando uno piensa también en estos últimos años, la transformación en las relaciones humanas ha sido notable, ¿no? Pensemos el impacto que ha tenido el teléfono celular. Nosotros hace 10 años teníamos celulares, pero recién empezaba esta suerte de dependencia enorme que hoy tenemos y esta autorreferencialidad. Han surgido nuevas plataformas, se han expandido, han explotado las redes sociales, somos seres mucho más expuestos, la imagen, la selfie, la idea de selfie, la autorreferencialidad, son todos temas que han estado muy presentes en el magisterio de la Iglesia y que no solo expresan algo cultural, algo como que nosotros nos dedicamos a describir lo que está pasando, sino también apuntan a la relacionalidad, a esa forma de ser para los demás. Y bueno, recién Pedro lo decía, ¿no? Como el Papa, cuando vuelve del viaje a Japón, en su primera audiencia general, se detiene a decir, miren, lo importante es que no perdamos vida y que en el medio de los mejores y más fantásticos desarrollos tecnológicos seamos capaces de amar la vida, ¿no? Esa era la palabra que usaba el Papa y que Pedro traía a colación. Y me parece que por aquí también pasa una de las claves de este tiempo. Pensemos que ya estamos transitando, han pasado 20 años del siglo XXI. Ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, es un siglo nuevo y este siglo tiene sus propias lógicas y una de estas lógicas es el desafío de las relaciones humanas, así que mediadas por lo técnico. Así que bueno, así vale esta reflexión para también plantearnos qué estamos haciendo sobre nuestra forma de ser con los demás, ¿no?
Sí, a mí me parece justamente que bueno, este comentario que haces es muy importante porque es verdad, justamente este término de relaciones tóxicas empieza a surgir en estos últimos años, justamente sobre una realidad que es que empiezan a surgir estas relaciones tóxicas como un común denominador en muchos de nuestros vínculos, en mucha de la gente con la que nos empezamos a relacionar, y tiene que ver con este cambio social que se va dando del exceso de comunicación que se termina transformando en la ausencia de la comunicación. Es una gran paradoja, pero que en sí mismo nos obliga a, como dice Laura, a deschavarnos. Cuando nos vemos cara a cara con el otro, nos terminamos deschavando sobre quiénes somos realmente.
Sí, uno también vale decir que el desafío es muy complejo, ¿no? Porque nosotros hemos pasado revista estos 10 años, sobre todo en aspectos legislativos, que es un poco nuestro fuerte, nuestros estudios en bioética han estado más centrados en los cambios en la legislación. Ese es el aporte que hacemos como equipo centralmente, pero indudablemente también la cultura, más allá de la legislación, va planteando estos desafíos, ¿no? Y creo que si algo que caracteriza a la cultura de hoy es una enorme autonomía personal, una exaltación de la autonomía personal, un celo muy grande que todos tenemos por nuestros espacios, y esto, bueno, tiene un riesgo muy grande si no somos capaces, por lo pronto, de cultivar la relación con Dios y desde Dios abrirnos a los demás. Creo que el Papa Francisco, que también ha sido uno de los signos de este tiempo, el cambio del 2013, con la renuncia de Benedicto XVI, y el pontificado de quien era nuestro arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se inicia también un momento donde la Iglesia también nos dice busquemos al otro también en sus pobrezas, en las periferias existenciales, no nos encerremos en la abrumadora oferta de consumo que tenemos alrededor porque nos puede anestesiar la conciencia, ¿no? Entonces creo que también para ir completando también el mapa de estos años, la fuerte interpelación que ha hecho la Iglesia a ir a buscar a los pobres, que nos ha interpelado a todos, a uno de los que veníamos trabajando en temas, podríamos decir, lejanos, como la vida, y cómo esto ha influido, ¿no? Y ha cambiado la manera que tenemos de mirar estas realidades y de proponer el ideal, sabiendo que vamos a ir al encuentro de personas muy, muy lastimadas, muy heridas, y que esa es una realidad hoy que nos rodea, ¿no?
Sí, bueno, y para terminar de pasar el chivo, el día de mañana es el último ensayo abierto en el espacio cultural del gueto, en Venezuela 515-59, en el barrio de Montserrat, ahí a unos pasitos del Congreso, muy simbólico, pero bueno, en Buenos Aires, Capital Federal. Y después de estos ensayos abiertos, el año que viene se va a estar estrenando para febrero. Ya igual para esa fecha yo voy a ir, si Dios quiere estamos acá, vamos a ir tirando nuevamente archivo. Sin embargo, bueno, repito, no es algo para celebrar esta obra, es todo lo contrario, es para sentir la crítica que a veces nos da en el espinazo, porque de este tipo de cosas a veces nos podemos ver reflejados en algunos comportamientos, algunas conductas que nosotros podamos llegar a tener. Y sirve también para la revisión, para la autocrítica y para el aprendizaje, y ni más ni menos que para el crecimiento propio.
Bueno, vamos llegando ya al final del programa, y bueno, quisimos hoy hacer como un balance, hacer una digamos, revisión de lo que ha sido el año, de lo que han sido estos 10 años, porque estamos terminando ya una década, han sido 10 años del Centro de Bioética Persona y Familia, y que también eso nos parecía que era un elemento que queríamos compartir con todos. Un buen momento para pensar, mirar hacia atrás, ver los cambios, la crisis moral profunda, y yo quisiera cerrar con la importancia de la respuesta eclesial integral, ¿no? O sea, cómo ante un mundo que ha cambiado tanto, una Argentina que ha pasado con esta transformación muy grande en lo jurídico, en lo cultural, sobre cómo entendemos a la persona, a la familia, a la vida, los pañuelos, todo lo que ya conocemos, cómo tenemos que también renovar nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza de que la muerte ha sido vencida, de que pueden pasar las cosas más graves, puede la Corte Suprema sacar un fallo a favor del aborto, pueden hacerse protocolos, pueden matarse cerca de 4.800 niños por nacer en la Ciudad de Buenos Aires en abortos no punibles, puede informarse esto como si fuera un logro de gestión, puede hacerse todo lo que hemos visto sobre los embriones, todo este tipo de situaciones, pero nosotros sabemos que hay una verdad última, que es la verdad del hombre, y el hombre está llamado a la comunión con Dios, y que su vida realmente se juega allí, y que nosotros proponemos eso, a esta cultura le estamos proponiendo la verdad sobre la persona, sobre Jesucristo, y en definitiva sobre Dios, que es el sentido pleno de la vida. Entonces también ahora que viene el Adviento, preparémonos con alegría, con esa esperanza que nos da el Adviento, ese tiempo de activa espera. También preparémonos para un año que va, seguramente 2020 va a ser muy intenso en este tema de la vida, ¿no?
También recordando un poquito las columnas que hemos ido teniendo, recuerdo un documental que hablábamos justamente de una situación que se está revirtiendo en Estados Unidos y que me parece como un lindo ejemplo o algo esperanzador para tener en cuenta que hasta los más graves situaciones, los contextos más aberrantes incluso pueden ser revertidos. Entonces, a no perder la esperanza, la lucha no termina con una derrota, la lucha termina con seguir luchando.
Sí, vale el ejemplo de Estados Unidos. Realmente esta semana salió también estadísticas que nuevamente habían bajado la cantidad de abortos. Se estaba notando la influencia de la legislación. Se vienen debates intensos en Estados Unidos sobre el aborto, especialmente a nivel Corte Suprema. Hemos visto en el último tiempo cambios en la Corte Suprema de los Estados Unidos. También hemos tenido sentencias muy interesantes, como la sentencia que rescató la conciencia de los cristianos, ante la pretensión de obligarlos a financiar la pastilla del día después o la píldora abortiva, y que esto no esté incluido en los programas de salud. Realmente esto ha sido muy, muy interesante, cómo la libertad de conciencia se presenta como un límite muy importante. Así que bueno, esto ha sido un último programa que aprovechamos para agradecerle a Diego Jiménez y a Federico Stucker, que han sido los operadores a lo largo de todo el año. Nos han tenido paciencia, también a todo el equipo, Romina, Adriana y el padre Javier, por supuesto, los colaboradores, difusores, voluntarios de la gran familia que es Radio María.
Bueno, y ni más ni menos que un abrazo enorme para todos. Nos estaremos escuchando nuevamente, leyendo los mensajitos en otra oportunidad. Esto no termina, continúa, porque seguimos acá. Y feliz Navidad, feliz Año Nuevo, muy buen fin de semana y buenas noches para todos.
Bueno, este es el último programa del ciclo 2019 por la vida. Si Dios quiere, nos reencontraremos el año que viene, si la radio decide renovarnos como ha sido así los últimos años. Y bueno, todos empecemos con el Adviento. También empieza el año jubilar de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Empieza mañana con sábado con una misa que va a presidir el arzobispo, que la Diócesis de Buenos Aires está celebrando 400 años de existencia. 1620-2020 se cumplen los 400 años de la Diócesis de Buenos Aires. Así que una oración también por los frutos del sínodo que se está haciendo en Buenos Aires. Bueno, un saludo especial a los integrantes del equipo, Rodrigo, Inés, Pedro, Sofía, Inés Frank. Bueno, gracias Daniel por tu compromiso, porque has venido acá los viernes, a pesar de que tenías todas las actividades de El Gueto y otros lugares así culturales. Bueno, gracias a todos por habernos abierto sus casas. Muy buenas noches. Esto ha sido Por la Vida, por Radio María.